Las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en Canarias. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en esta linterna de la iglesia del viernes 3 de mayo, listos para pasar revista a todo lo que ha sucedido en la vida de nuestra iglesia esta semana, que no es poco. Vamos a comentarlo aquí con todos ustedes. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Bueno, y ustedes ya saben que desde ahora ya hemos dado el banderazo de salida. Estamos esperando sus mensajes, sus inquietudes, sus testimonios, que los pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, cada día más nutrido, más surtido y más alabado, pues sigan ustedes haciéndolo. Y también pueden seguirnos en nuestro Twitter, @religion_cope. Ahí esperamos todos sus mensajes y nuestra compañera Eva Fernández se encarga de irlos disponiendo y trasladando aquí a esta mesa. También está con nosotros nuestro compañero Antonio Mora, que se ocupa de toda la parte técnica. Y lo primero es lo primero. Lo primero es contarles la encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es, entrando en la pestaña de la linterna de la iglesia, o en la del espejo, o en la de religión, en fin, la tenemos en varios sitios. Tienen ustedes una encuesta relacionada, como siempre procuramos, con un tema de actualidad. En este caso, pues con el 1 de mayo, con las cifras pavorosas del desempleo, con la crisis que no cesa, con las homilías y las reflexiones que ha estado haciendo el Papa Francisco esta semana, pues les preguntamos, ante la crisis económica que no cesa, ¿qué tareas destacan para los católicos en este momento? Y les damos tres opciones. La primera dice, un compromiso más decidido por el bien común superando el individualismo. La segunda, una colaboración activa con Cáritas y con otras organizaciones para luchar contra la exclusión. Y la tercera, crear empresas, tejido social y comunitario sin esperar a lo que pueda hacer el Estado, que por lo que parece de momento es poco. Bueno, pues esas tres opciones que les invitamos a que voten. Y ya para terminar toda esta parrafada inicial, también invitarles como siempre a que participen en nuestro concurso de historia de la Iglesia, con el obsequio para los tres ganadores, para los tres que respondan adecuadamente, sobre el libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro, que por cierto, hoy es un tema que hablaremos porque China ha vuelto a portada debido al fallecimiento de uno de los obispos pues más emblemáticos y más míticos de la historia reciente de la Iglesia en China, y que además refleja en su biografía pues toda la paradoja, toda la contradicción y toda la ambigüedad, podríamos decir, que recorre y que aflige al catolicismo chino. Me refiero al obispo de Shanghái, Monseñor Aloysius Jin Luxian, que con 97 años, madre mía, pues ha fallecido esta semana. Y bueno, ahí se ha abierto el drama, ¿no? Ahí se ha abierto el drama porque su sucesor está detenido.
Muy longevos los obispos.
Sí, a pesar de la mala vida que han llevado, porque
a pesar
se pasó
de las cárceles.
Unos cuantitos años en las cárceles del régimen.
27
años en las cárceles de la época de Mao Zedong, que, en
fin, que serían finas.
Que serían finas filipinas, efectivamente. Bueno, vamos con el concurso de historia de la Iglesia. Les preguntamos hoy vamos de literatura cristiana, que es una cosa estupenda y que también forma parte de nuestra historia. Les pedimos el nombre de un novelista católico francés del siglo XX, famoso por las figuras sacerdotales que protagonizan muchas de sus novelas. En fin, alguna incluso ha sido llevada al cine. Si veo que la cosa
se pone cruda,
daremos alguna pista, daremos alguna pista. Pero yo creo que en principio vamos a intentar solo con estos datos, que yo creo que ya es decir. También vamos a dar una pista. También reflejó, además de estas figuras sacerdotales, pues por ejemplo, un episodio muy conocido que fue el martirio de una comunidad
monjas
de carmelitas en Compiègne durante la Revolución Francesa, efectivamente. Una famosa novela,
obra de teatro,
más bien, efectivamente. Bueno, con eso ya está Eva Fernández ahí escrutando todos los cauces para ver quiénes son las tres primeras centellas
que llegan. ¿Canonizadas estas monjas?
Esto lo tienes que decir tú. Hombre, claro, si fueron mártires.
Eso digo,
lo que no
sé es quién. Canonizadas, sí.
Efectivamente. Del Carmelo de Compiègne. No sé si está bien pronunciado, Ricardo.
No, el alemán,
pero...
Bueno, un poquito francés, pero no, hasta ahí no...
Pero hasta ese punto.
Hasta ahí no llega. Bueno, si os parece...
¿He leído algún libro suyo en francés, ¿eh? Lo he intentado.
Estamos ya en un terreno un poquito resbaladizo.
Bueno, yo creo que con las monjas carmelitas está más claro que el agua.
Vale, pues ya nos lo cuentan ahora y enseguida damos la feliz noticia de los nombres de los ganadores. De momento, quizás de la semana, hay varias cosas ciertamente interesantes, pero la imagen, tampoco es que el asunto tenga muchísimo más que reflexionar ni que analizar, pero ciertamente la imagen de la semana ha vuelto a ser Benedicto XVI en su regreso al recinto de San Pedro, por usar las palabras que él mismo quiso utilizar, es decir, ha vuelto a entrar tras los muros del Vaticano para residir en el convento, en el monasterio Mater Ecclesiae, como ya se había dicho. Aquí no hay ninguna novedad, porque hay alguno que poco menos que en el relato parecía que es que estaba aquello, qué noticia, que vuelve, bueno, si era lo que estaba previsto completamente, y esa acogida del Papa Francisco, acogida cordial, fraterna, llena de, bueno, hemos visto esa imagen, que realmente es una imagen hermosa, ¿no? Viendo a los dos papas, primero abrazándose en la entrada y luego rezando en la capilla. Sí. Bueno, no sé, os pregunto sobre esta imagen que ha estado otra vez en las portadas de los periódicos.
Bueno, la primera clave, yo que le has dicho, José Luis, se inscribe en un guión previsto, en una normalidad. Se habló de 2 meses, han discurrido 2 meses y 2 días, o 4 días, porque Benedicto XVI, todo el mundo sabe que se marchó el 28 de febrero. El helicóptero ha retornado, ha vuelto en helicóptero, también...
Pero ya sin ese montaje de cámaras.
Ya sin aquel momento tan emotivo y tan espectacular, con las campanas de todas las iglesias de Roma sonando al unísono, ¿no? En segundo lugar, bueno, tenemos solo 2 imágenes. A mí me parece bien el que no haya habido un gran despliegue.
Sobriedad.
A mí me parece bien la sobriedad. Yo creo que nadie probablemente es más consciente que el propio Benedicto XVI del papel que ahora le corresponde, que lo dijo clarísimamente. Le dijo a los curas de Roma el jueves de ceniza: voy a permanecer oculto para el mundo. Y él ha repetido que se va a dedicar a lo que ya ha venido haciendo estos 2 meses, que es reflexionar, muy propio, muy suyo. Creo que tiene una gran biblioteca en la planta baja del Mater Ecclesiae, con este gran amante y autor de libros, Ratzinger, y a la oración. Y va a ser su contribución específica, nos decía en la audiencia del 27 de febrero, su contribución específica dentro del recinto o del ámbito petrino a la misión de la Iglesia. Por otra parte, otra nota que también creo que la hemos y la habéis comprobado todos, es esa cordialidad con la que nuevo se les ha visto a los dos últimos sucesores de San Pedro, el actual y el precedente, ese momento de estrechar las manos. ¿Cómo está físicamente el Papa? Bueno, pues tenemos 2 fotos, una de espaldas, otra de cara. Podemos coger el zoom en la foto, ver. Yo creo que, es mi opinión, pero bueno, es mi punto de vista. Está más o menos igual que la última vez que lo vimos. No está, yo creo que no está peor.
Tampoco ha pasado tanto tiempo.
Tampoco ha pasado tanto.
A mí me ha hecho gracia algunos comentarios de algunos medios un poco... Bueno, es verdad que lógicamente es una situación hasta ahora
novedosa,
nunca vivida, inédita, efectivamente. Pero si se interpreta, como se interpretan muchas veces desde fuera, las cuestiones de Iglesia en clave de poder, pues verdaderamente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque entonces pareciera que iba a haber ahí una especie de lucha permanente de protagonismo o algo así, que en ningún momento se va a dar, que no se está dando, que no estaba previsto que se diera, y que lo que hay es una comunión permanente, o sea, lo que se visibiliza en cada uno de los gestos de las veces que se han encontrado, o cuando sabemos que el Papa Francisco le ha llamado por teléfono, etcétera, pues lo que hay es una gran comunión, también un gran don para un Papa como el actual, oye, poder tener ahí una persona a la que le puede consultar o le puede pedir que rece especialmente por este tema, en fin, bueno, que es una situación nueva, pero no necesariamente negativa ni en clave de protagonismo,
no,
ni a ver quién sale más.
No porque no se haya dicho, sino quizá porque la Santa Sede lo ha preparado muy bien y el Papa Francisco, pues lo ha bueno, de entrada la elección del Papa Francisco y sus primeras intervenciones, pues yo creo que han descolocado un poco a mucha gente porque se han salido del guión que algunos tenían prefijado. Entonces, ahora mismo no hay un ambiente propicio para que calen ese tipo de teorías conspirativas, lo cual no significa que no la haya, que no las haya. Por ejemplo, el diario La Nación, que suele ser bastante serio en temas de...
Argentina.
De Iglesia en Argentina, sí, publicaba algo así, citando además a John Allen, que también es un periodista pues bastante...
Sí, autor de una biografía...
Claro, depende de lo que le preguntes y luego cómo eso lo plasmes en tu artículo, pero en fin, venía a decir más o menos que los descontentos conservadores con el Papa Francisco, llegado el momento dado, pues podrían aglutinarse en torno a Benedicto XVI.
Pero bueno, de monarquía legitimista...
Pero este tipo de cosas, desde luego, no está calando nada en la opinión pública,
claro.
Y es a lo que voy. No ha hecho mella, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Sensación se ha gestionado de una manera magnífica, con una
transparencia, de salón.
Con una gran transparencia, una gran naturalidad por parte del Papa Francisco. Esa cordialidad, pues es que se refleja en cada gesto, y luego pues es que no hay nada que
es que quitar. No hay historia. Si no hay guión para la novela, menos todavía hay protagonista. Que Benedicto XVI pudiera ser en
no,
una
no, por eso digo, pero
es desconocer absolutamente a Ratzinger y a Benedicto XVI. No es que haya dos personas, sí, sí, sino una. Pero quiero decir que el mismo Ratzinger que se le pudo seguir en sus 50 años antes de ser obispo, los exacto, 4 años que fue arzobispo de Múnich, los 20 y tantos años que estuvo en la curia con Juan Pablo II y los 8 años que ha sido la persona más fotografiada y seguida del mundo, como suele acontecer con los papas, es que
sí, sí,
está claro que no hay protagonista. Segundo, se ha ido después de reiteradamente examinar su conciencia ante Dios, porque ha querido, porque ha entendido que tenía que irse.
Vete hace un mes al tipo de historias que aparecían en las portadas de los periódicos, y ahora eso no hay, sencillamente no se da. ¿Por qué? Pues hombre, yo creo que esto es un mérito que también hay que reconocer cuando las cosas se gestionan bien. Y luego, desde una perspectiva católica, también hay que ver qué es lo que ha ido a hacer Benedicto XVI, que es continuar un ministerio de oración que se está llevando en un lugar concreto, que es el monasterio Mater Ecclesiae. Antes había una comunidad de religiosas y ahora hay un
papá. Otra comunidad.
Sí, de todas maneras, incluso, fíjate que me llamaba la atención una de estas homilías matutinas que el Papa Francisco pronuncia en la capilla de la Casa Santa Marta, de ayer, me parece, en concreto. Me hacía recordar inmediatamente una insistencia muy propia de Benedicto XVI, cuando decía que la Iglesia es una comunidad del sí, porque nace del amor de Cristo, y que los noes, que muchas veces la Iglesia ciertamente tiene que pronunciar frente a tendencias, frente a modas, frente a hábitos, frente a propuestas culturales de nuestro mundo, ese no siempre es, digamos, dependiente de un sí mucho más grande, mucho más decisivo y mucho más previo. Era un tema, casi un leitmotiv de Benedicto XVI.
Sí, sí.
Y escuchábamos ayer a Francisco decir esto. Entonces, ¿ves cómo esa continuidad de fondo, que evidentemente no excluye para nada un cambio, porque hay un cambio de temperamento, de estilo, de historia, de trayectoria, como tiene que ser, porque si no la Iglesia se quedaría fosilizada, ¿no?
Igual como, que y como lo hubo
De Juan Pablo II,
Pablo II de Benedicto XVI.
Evidentemente.
Hoy hace 10 años exactos de la última visita de Juan Pablo II a España. 3 y 4 de mayo. Hoy es 3.
Cierto.
Recordad, a estas mismas horas, una de las noticias o uno de los titulares de prensa serían, sin duda alguna, la fe se propone, no se impone. En esa línea propositiva va este sí que ha querido recordar en sus breves e improvisadas homilías a las 7 de la mañana en Santa Marta, el Papa Francisco. El proponer, y lo que se propone es un sí. Un sí que luego, lógicamente, claro, conlleva, no es,
es muy difícil, no, pero es, tiene un tema, tiene mucha miga, porque claro, al final en el no continuamente te acabas viendo empujado, ¿no?, a salir en defensa de ciertas cosas contra determinados ataques. Entonces, siempre el reto para la Iglesia es que se haga ver.
Mira,
ese sí, pero este es un reto.
Él empieza recordando que cuando la comunidad primitiva, la comunidad jerosolimitana, se encontraban con muchas prohibiciones de procedentes del mundo hebraico. Uh-huh. De hecho, recordemos uh-huh. que en algún momento determinado, el aguerrido y gallardo Pablo le dice a Pedro, a todo
tremendo.
Pedro, le dice, cuidado, cuidado. No podemos imponer más cargas de las precisas. Y bueno, y ahí va viendo esa apertura a la gentilidad, que es la razón de ser de la Iglesia,
no,
sin duda,
pero
y también de ese horizonte propositivo.
La defensa de la familia significa decir no a determinadas concepciones del matrimonio,
sin
que
duda,
según las leyes.
Sin duda.
La defensa de la vida significa decir no.
Y la defensa de la dignidad del trabajo significa decir no a la explotación de los trabajadores, como Papa Francisco ha hecho esta semana con motivo del 1 de
que
mayo,
cierto,
con una fuerza enorme.
Que, por cierto, lo comparamos con el mensaje de Benedicto XVI con motivo del año, vamos, la Jornada Mundial de la Paz, que es un mensaje que se hace público en diciembre y que luego hace la síntesis
el 1 de enero
como motivo de esa festividad. Es que hay frases formuladas de distinta manera, pero viene a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Una de las amenazas.
Hombre, menos mal, es que...
mayores. No, pero lo digo porque efectivamente la memoria a veces es demasiado frágil.
Anteayer, y parece que uno mira anteayer, después, anteayer era uno de mayo.
La iglesia es exactamente la misma.
Y es cuando tiene lugar esta catequesis, una catequesis en que cambia de tercio, por así decirlo, deja el credo y se centra en la fiesta de San José Obrero y luego un apunte final muy hermoso sobre el mes de mayo, el mes de María. Recordó en el saludo polaco el segundo aniversario de la beatificación de Juan Pablo II, que como es conocido de toda nuestra audiencia, pues puede estar en puertas de la canonización. Pero bueno, yo releyéndole recordaba sus tres encíclicas. Digo, bueno, pues aquí tenemos como una síntesis muy apretada y muy movida ahora, muy sentida ahora con la crisis económica que tanto afecta a Occidente.
Y con hechos actuales, como lo de Bangladesh, que también lo cita, que es muy importante relacionarlo con cosas que están pasando.
Es esa síntesis de lo que es un patrimonio que en este momento tan doloroso, esa EPA horrorizante de hace una semana, que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Un patrimonio que debemos proponer, insistir a diestro y a siniestro, máxime en medio de la crisis.
Bueno, si me permitís que haga un pequeño inciso, porque ya tenemos ganadores. Esto demuestra que no hay pregunta difícil para los oyentes de la Linterna de la Iglesia. Aquí alguna compañera me decía que hoy habíamos subido el nivel. Pues no ha sido así. No ha sido así. Bueno, nuestro novelista católico francés es Georges Bernanos, por supuesto, autor del Diario de un Cura Rural, por ejemplo.
Diálogo de Carmelitas.
Es esa obra de teatro sobre el martirio de esta comunidad carmelita durante la Revolución Francesa. Y otras, Bajo el Sol de Satán, es por ejemplo otra gran novela, que el protagonista también es un sacerdote, es decir, las figuras sacerdotales de Bernanos ciertamente han hecho época. O sea,
un autor citado en distintas ocasiones por Ratzinger, por Benedicto XVI.
Ciertamente. Bueno, los tres ganadores del libro El Libro Rojo de los Mártires Chinos de Ediciones Encuentro son Aurora María López, de Palomares del Río, en Sevilla, Mateo González Alonso, de Avilés, en Asturias, y segundo, no sabemos el apellido, de León. Bueno, pues no...
Habrá más dispersión geográfica de los conocimientos.
Sí, bueno, eso nos llena de alegría, sí, porque eso demuestra que la Linterna de la Iglesia se oye en los cuatro puntos cardinales. O por lo menos en los tres, porque son tres ganadores de momento. Han ido llegando ya algunos mensajes y conforme van llegando procuro introducirlos a la antena. Nos dice un oyente que nos transmite su alegría por la ordenación el pasado sábado de 22 nuevos sacerdotes en Madrid. Una magnífica forma de celebrar la Pascua. Daba gusto verlos todos jóvenes y dispuestos a comerse el mundo, dice. La verdad es que creo que ha sido una cifra que hacía muchos años que no se producía, ¿eh?
Sí, superior a los tres, al menos tres, cuatro, cinco últimos años, sí.
Otra oyente nos dice que como colombiana que es y oyente asidua nuestra, nos comunica que el domingo 12 tendremos la primera colombiana.
Santa Laura.
Laura, efectivamente, que también tiene comunidad en España.
Y una mexicana, la madre Lupita, aparte de 700 mártires italianos del siglo XV.
La madre Laura es verdad que tiene una presencia en España, pues quizá...
Más significativa,
sí.
Esa es la canonización que anuncia Benedicto XVI el mismo día.
Sí,
y luego nos anuncia
lo otro. Sí,
se quedó un poco oscurecida la noticia, la verdad.
Sí,
la
verdad. Pues ahora se retoma.
Está bien que hablemos de la madre Laura, por supuesto, pero de estos mártires de Otranto, cuando llegue el momento ya hablaremos, porque menuda historia.
No sé, 800
menuda historia y poco conocida.
Sí, 799. Poco conocida.
A estos los pasaron a cuchillo los turcos, dándoles opción a que se abjuraban a apostataban de su fe, por supuesto, salvarían el cuello.
Estamos hablando de 20 años después de la caída de Constantinopla, que era un momento históricamente muy estratégico, como tiempo y como lugar, porque el tal Otranto está cerca de Bari, mirando al oriente, el Adriático.
Y es un fenómeno impresionante, ¿no?, lo que es la gracia del martirio, como uno en ese momento pues encuentra esa fuerza para perseverar, para perdonar, en fin, son historias muy bonitas, pero además es gente muy normal, pues carpinteros, en fin, pues
masiva, gente masiva canonización.
Bueno, fue una comunidad entera con el obispo al frente, que fue el primero que mataron, por supuesto.
Antonio Primaldo.
Y a continuación, todos los demás, ¿no? Menuda historia, repito. Bueno, nos dice otro oyente un mensaje curioso, que lo entretenido de los matrimonios mixtos, como es mi caso, es que celebramos las grandes fiestas dos veces. Este domingo, por ejemplo, celebraremos la Pascua. Yo sí que vivo un auténtico año de la fe. Saludos. Imagino que es la Pascua ortodoxa.
Sí, la Pascua ortodoxa.
Pero que se celebra en muchos lugares, sí. Por ambas comunidades simultáneamente.
Hasta tal fuerza tiene que el 1 de mayo en Grecia, que coincidía con Miércoles Santo para entendernos, se ha trasladado de fecha, ¿eh?
Hay quien propone que, en fin, sí, este experimento es un tema, en algunos lugares, llevarlo a toda la iglesia.
Es un tema que fue aprobado, que ha ido a varias reuniones de organismos europeos como la COMEC o el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, y se llegó a un acuerdo, más allá de que el acuerdo pues no haya todavía prosperado. Una única fecha para la Pascua, sí. Un tema que viene dando guerra desde el siglo IV, siglo III, siglo IV, con el Papa Niceto.
Pero sobre todo en territorios de Oriente Próximo, en algunos lugares de Tierra Santa, en Jerusalén, pues no es posible porque van muchos peregrinos a celebrar la Semana Santa. Pero en algunos lugares donde la experiencia común pues a veces es tan complicada, y donde hay estas relaciones a veces mixtas, ¿no? Porque ahí sí que entre dos jóvenes cristianos pues muchas veces no hay donde elegir. El católico se casa con una ortodoxa y el ecumenismo pues es una cuestión de literalmente
del día a día,
de vida o muerte, vamos.
En cualquier caso, José Luis, les felicitamos las Pascuas. Hombre, a los
naturalmente
hermanos.
A los hermanos ortodoxos, que además en España, y eso sí que es una novedad de estos últimos pues 10-15 años, el número de ortodoxos está creciendo debido a la inmigración, fundamentalmente pues de países como
sí,
Rumanía, Ucrania, Rusia,
en algunos sí que tiene el calendario gregoriano, no por ser ortodoxos tiene necesariamente el...
Ah, ya, el juliano.
Sí.
Bueno, seguimos adelante. Enseguidita nos vamos a hacer una pausa para la publicidad. Quizás una visita que esta semana ha llamado también la atención en Roma ha sido la del presidente israelí Simón Pérez. También ha estado el presidente del Líbano hoy.
Soleimán.
Es decir que, bueno, ahí tenemos un tema que para la Iglesia siempre es prioritario. Hombre, con Simón Pérez es que además hay muchos temas, ¿no?
Sí.
Esta es la imagen de la relación con el mundo judío, es la situación de esos acuerdos con el Estado de Israel que no terminan de desatascarse, es la situación bélica de Medio Oriente, son muchas cosas.
Y la ecuménica, por seguir, porque se habla de un posible viaje el año que viene del patriarca de Constantinopla con el Papa copto ortodoxo Teodoro, porque afirma esa prohibición para los coptos ortodoxos egipcios de visitar la Jerusalén, dice que ocupada. Entonces, ya, también ecuménicamente pues tiene la cosa sus...
Sí, la invitación es como muy sugerente. Se cumple el 5, el 6 de enero próximo, se cumple 50 años del abrazo...
40, ¿no?
50, como el concilio, entre el abrazo entre Pablo VI y Atenágoras, y parece ser que Bartolomé le ha propuesto al Papa Francisco repetir el gesto.
Hombre, bueno, sería una cosa...
En Jerusalén.
Y bueno, Simón Pérez ha dicho al Papa, le esperamos en Jerusalén, no solo le espero yo,
ya
sino todo el pueblo de Israel.
Y un Papa que tiene por nombre Francisco, pues hombre, tendrá que ir a Tierra Santa necesariamente.
¿Y no sabes si Francisco llegó? Parece que sí, que hizo San Francisco de Asís.
Bueno,
que... pues
digo por la relación de los franciscanos, vamos.
Sí, que no, que quiso ir, era el debate si llegó a ir a Jerusalén.
Tiene que estar en agenda.
Tiene que hacerlo.
Bueno, en cualquier caso, además, un Papa que en su etapa como arzobispo de Buenos Aires cultivó y exitosamente una relación de fraternidad y de entendimiento con la comunidad judía, que en Argentina es muy nutrida, muy importante, ciertamente. Así que, bueno, esperemos frutos y esperemos también concreciones, porque estas imágenes son bellas, son estimulantes, pero también esperamos que se traduzcan después en pasos adelante en cuestiones que llevan mucho tiempo un poquito enquistadas. Nos vamos a tomar un breve respiro, seguimos esperando sus mensajes y enseguida pues abrimos otros capítulos de la actualidad de esta semana.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues las 11:30, 10:30 en Canarias, y aquí seguimos en esta linterna de la Iglesia, en la que hoy participan Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas y Ricardo Benjumea, junto con un servidor. Y aquí seguimos recibiendo sus mensajes. Antes de continuar con nuestra agenda de temas, pues vamos con ellos. Hay un oyente que nos pide que en alguna ocasión hablemos sobre la reforma educativa española. Bueno, lo hemos hecho cuando se han producido noticias sobre los diversos borradores, anteproyectos, etcétera. Dice que el actual borrador de la ley aún tiene muchos puntos débiles, aunque supone una mejora en ciertos aspectos de nuestro sistema escolar. Bueno, pues eso básicamente es lo que hemos dicho nosotros más de una vez. Y no termina de tener muy claro el oyente en qué estado queda la asignatura de religión. Brevemente, ¿en qué estado queda según la información que tenemos?
Hasta donde llegamos tendría una alternativa. Una alternativa escolar. Ricardo, en primaria y en secundaria. Con lo cual significa que se deduce que tendría un carácter plenamente académico.
Sí, lo que pasa es que los acuerdos también contemplarían que hubiera esa misma alternativa también en el ciclo de infantil y en bachillerato, cosa que no se cumpliría. De todas maneras, la noticia es la no noticia, es decir, que es que se acaba la legislatura y aquí...
Hombre, todavía quedan 2 años.
Bueno, la noticia...
Años, estas cosas no se aplican de un día para otro.
La noticia es que creo que, bueno, ha habido un informe reciente del Consejo Escolar sobre la clase de... o la asignatura...
Del Consejo de Estado.
Del Consejo de Estado, sí que dije el Consejo Escolar. El Consejo de Estado sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sobre la que hay que recordar, acuñó una frase Monseñor Martínez Camino muy gráfica: esta educación para la ciudadanía.
Sí, pero no así.
No a esta educación para la ciudadanía.
En todo caso, el anteproyecto parece que va el viernes al Consejo de Ministros, según publicaba La Razón hoy. El viernes próximo, en una semana.
Bueno, pues tendremos ocasión de retomar cuando ya veamos negro sobre blanco cómo quedan estas cosas, ¿no? Y como dice el oyente, mejora en ciertos aspectos, no hay que negarlo, pero también con muchos puntos débiles.
Estas cosas mejoran, sobre todo si se aplican, si llegan a
bueno,
aplicar.
Bueno, sí, claro. Hablamos de un anteproyecto.
De momento... Sí, se aprueba.
En todo antes caso, no antes de septiembre del 2014. Eso hay que darlo por hecho.
Ah, la entrada
hecho,
en vigor.
Claro, no, claro, eso es evidente que no...
No, no, sí, como se descuiden, ya conocemos la historia.
Si no es el 2015.
Ya conocemos la historia. Bueno, otro oyente aprovecha nuestro programa, dice, para dar la bienvenida al Papa Emérito por su regreso al Vaticano. Seguro que se encontrará más cómodo en el recinto donde ha vivido tantos años. Y nos pregunta un oyente si sabemos por qué motivo en España ya no se celebra tanto la fiesta de la Santa Cruz. Entiendo que la exaltación de la Santa Cruz,
claro, no.
14 de septiembre.
Hoy, el trasfondo de la pregunta es el siguiente. Hoy, hasta la reforma del calendario litúrgico, 3 de mayo, era la Cruz de Mayo. De hecho, se mantiene en muchísimos lugares todavía la tradición sin ir más lejos, en Caravaca de la Cruz, de ahí data. Sí, sí. Lo que ocurre no es que no se celebre, es que no ha entrado dentro del calendario. Litúrgicamente, la única fiesta de la cruz es la fiesta de la Exaltación, 14
de septiembre,
pero numerosos lugares tienen fiesta local del Cristo o de la Cruz, y de hecho hay una práctica que habrá tenido lugar hoy, va a tener lugar mañana y el domingo, que se llama la bendición de Campos.
Pues satisfecha la curiosidad, aquí estamos para lo que ustedes manden, siempre que podamos. Si no podemos, se lo reconocemos y ya está, tan tranquilos, lo buscamos para el siguiente programa. Vamos a hablar de una noticia que puede parecer un poco, diríamos, interna, un poco para especialista, pero que a fin de cuentas clarifica algunos de los debates que en los medios de comunicación están en las últimas semanas en torno a la Santa Sede, y que por tanto han sido objeto también de nuestro comentario en la linterna de la Iglesia. Ha sucedido algo curioso, y es que el sustituto de Secretaría de Estado, Monseñor Angelo Becciu, que podríamos decir que es algo así como el número 2, diríamos, de la Secretaría de Estado, al menos en la parte
número 2, número 3,
sí, bueno,
número 2 insolidum con Manberti,
efectivamente,
sí.
Bueno, pues se ha referido en una entrevista hecha para el Observatorio Romano, que luego ha sido publicada en el boletín oficial que todos los días da la Santa Sede, pues con los nombramientos, intervenciones, los discursos, las catequesis, es decir, con lo oficial, diríamos, con la objetividad que se quiere poner, una entrevista en la que sale al paso pues de qué significa este grupo de 8 cardenales que el Papa ha nombrado para que le aconsejen, ¿qué hay de esa famosa y tan cacareada reforma de la curia que ya, pues, estos días, pues, como la fantasía es libre, las opiniones también, pues, hemos escuchado de todo? ¿Qué hay de una supuesta demolición o desaparición del Instituto de las Obras de Religión, el famoso IOR, o más conocido como Banca Vaticana, al hilo de unas palabras que el Papa pronuncia en una de estas humilías matutinas en Santa Marta? Bueno, pues, de estas tres cosas, que al final, oye, han dado mucho pasto para el comentario, sobre todo de los vaticanistas, y han permitido que algunos dejen volar mucho la fantasía y hayan hecho reconstrucciones, bueno, alguna quizás inocente, otras no tan inocentes, pues ha querido clarificar, lo cual a mí me parece significativo. Podemos contarlo brevemente.
Bueno,
brevemente, sabiendo que los oyentes no han podido leer esa entrevista, con lo cual...
La entrevista es importante, es significativa, es una entrevista publicada en el Diario Oficial de la Santa Sede y reproducida en tiempo real en la página web del Boletín de la Santa Sede. ¿Qué dice...?
Eso segundo es lo oficial, ¿no?
Sí, claro, es oficial.
Sí que es lo oficial.
Es oficial. ¿Qué dice el número 2 de Secretaría de Estado que fue nuncio en Cuba, Angelo Giuseppe Becciu? Dice que hay una voluntad del Papa de proceder a un planteamiento de reforma, de hecho lo titula la reforma del Papa Francisco, pero que no se han dado más pasos que los pasos hasta ahora conocidos. La constitución de un grupo de 8 cardenales, con quienes ya está, y un obispo, el obispo de Albano, con quien ya está en contacto el Santo Padre. Segundo, hay un plazo de trabajo, una primera reunión prevista del 1 al 3 de octubre, y a partir de ahí no hay más información. Que el Papa está escuchando, pero sobre todo quiere escuchar a este grupo, que todos los cargos de la curia de primero y de segundo nivel, prefectos y secretarios, han sido confirmados no para un quinquenio, sino una fórmula en latín, hasta nuevo aviso, en latín,
donem aliter
provideatur. Dicho de otra manera, hasta que no cambie de opinión, mientras no diga lo contrario. Y luego yo creo que centra el arzobispo número 2 de Secretaría de Estado, porque el apellido se las trae. Por si acaso es secretario de Estado un día, nos acostumbraremos ya.
¿Estás dando la noticia?
Nos acostumbraremos a decirlo mejor. Yo creo que centra el tema. Primero, frente a aquellos que se rasgaron las vestiduras como si el Papa perdiera su poder por...
Su primado
por abrirse al Consejo, y el arzobispo recuerda que el Consejo, aunque no tenga carácter decisorio, forma parte de la estructura de la Iglesia, que es comunión, que
la
es...
estructura y de la tradición.
Y tiene un enfoque teológico.
No es como en una empresa, que si eres consejero sin capacidad de decisión, no eres nadie. Y también previene de las imaginaciones. Dice, no ha hecho el Papa más que hacer un anuncio y nos llueven ya consejos. Y luego se refiere a un asunto en particular, que es, bueno, pues uno de estos días pasados, saben nuestros oyentes, que el Papa va invitando a trabajadores de los distintos dicasterios y organismos de la curia. Hoy creo que los invitados eran del Museo Vaticano, ¿no?
Bueno, y los guardias suizos.
La
guardia suiza, sí.
Entonces, un día le tocó al IOR, al Instituto para las Obras de la Religión, más conocido por Banca Vaticano. Y entonces dijo que lo importante en la Iglesia...
La Iglesia es madre, que no es una organización burocrática.
Y que lo importante no eran tanto las diferentes y concretas estructuras humanas, incluido el IOR, como la verdadera misión y la verdadera identidad de la Iglesia. A partir de ahí hay quien construyó el discurso.
Pero
el
bueno, Papa ya estaba antes construido. En cuanto llegó el Papa Francisco, ya hubo quien decía, este Papa franciscano que quiere una Iglesia pobre, que es lo que dijo aquel sábado, 3 días después de ser elegido ante los periodistas, ¿no? Lo primero que va a hacer es desprenderse de la Banca Vaticana, ¿no? Y se puso de esa guisa.
Entonces, yo creo que fundamentalmente lo que hace esta entrevista es centrar. Hay un proyecto del Papa que no está concretado, que no tiene más plazos que los que son públicos y notorios,
y que está escuchando, que lo dice. Básicamente lo que él está haciendo es está
escuchar
oyendo
a todos.
Está escuchando a todo el mundo, apenas da indicaciones. Bueno, es que es lo lógico en una tarea de gobierno como la que tiene que abordar, ¿no?
La curia romana tal y como la conocemos ahora, con distintas modificaciones de organismos y de tal que se ha experimentado a lo largo de los siglos, nace en 1589 con Sixto V. Vamos a ver, la legitimidad para que le haga una reforma es absolutamente indiscutible.
No, es que se ha reformado además mil veces.
Y que además la última se ha reformado hace 25 años.
Parece como si fuese un mineral o algo.
Y que no tiene ningún misterio. Y luego que quiere hacerlo, lo que le ha pedido consulta a 8 más 1, 9. 9 obispos de la Iglesia Católica. Eso no significa que no vaya a escuchar, porque ya nos lo dice
el
sustituto de la Secretaría de
Estado. Pero realmente en esta entrevista hay una noticia, yo diría. O sea, la noticia es que donde no hay noticia, la noticia es que están poniendo boca en papa, en bocas de
Papa, lo que él ha dicho.
Lo que no ha dicho. Lo demás es todo obviedad, y lo que hace es, como dice Jesús, es centrar el debate.
Bueno, yo creo, Ricardo, que responde a muchas de las cosas que estamos escuchando.
Responde, sí, pero realmente...
Cuando aquí dice, por ejemplo, no veo cómo que el sustituto de Secretaría de Estado tenga que llegar a decir, perdón, no veo cómo la opción de Papa Francisco pueda poner en discusión el primado. Es verdad, por el contrario, que se trata de un gesto de gran relevancia, lo de los 8 cardenales, que quiere dar una señal precisa sobre la modalidad con la cual el Santo Padre quiere ejercer su ministerio.
Claro.
Bueno, pero es que eso es salir al paso de,
salir
por un
al
lado,
paso de, sí,
entusiasmos falsos de unos que estaban diciendo poco menos que esto, una especie de gobierno de la Iglesia,
colección,
y de la irritación y escándalo de otros que estaban poco menos que diciendo que se demolía lo sustantivo del primado del Papa.
Sí, sí, no,
sí.
No, hay
una afirmación que es así que conviene responder a ella, que dice que tanto Benedicto XVI con su renuncia como ahora con muchos gestos el Papa Francisco están desacralizando el papado, ¿no? Y esto es muy grave, porque claro, desacralizar el papado, ¿qué significa? En fin, desproveerlo de cualquier dimensión sobrenatural, porque eso es desacralizar. Pues no, lo que está haciendo, si acaso, es despojarle, si se quiere, pues de elementos más accesorios,
mundanos.
Pero desacralizarlo, justamente, si acaso, todo lo contrario es lo que han pretendido tanto Benedicto XVI como ahora el Papa Francisco. Ahora bien, la colegialidad, que es un asunto pendiente y que Pablo VI pues intentó buscar fórmulas a través de la creación del Sínodo de los Obispos, después Juan Pablo II...
O las conferencias episcopales.
O las conferencias episcopales.
Que después... o lo que recuerda Monseñor Bechú, los organismos que existen en la diócesis, algunos de carácter obligatorio. Todo obispo tiene que tener un consejo de economía, un llamado colegio de consultores, el consejo presbiteral. La mayoría tienen un consejo episcopal, y las congregaciones religiosas no digamos.
Pero fíjate que es que yo más que un tema pendiente, el tema de la colegialidad, yo diría que es un tema eterno. Que es un tema eterno que a lo largo de 20 siglos de historia de la Iglesia ha basculado, porque hay una dinámica, diríamos, de inserción de primado y colegialidad que se reclaman mutuamente y que a veces tienen una relación pues que no es mecánica y que no es matemática.
No, pero hoy más que nunca. Es decir, hoy estamos en una situación histórica donde realmente el Evangelio ha sido anunciado en prácticamente todo el mundo.
En la ecumene.
Esto es una situación históricamente nueva, y hay una serie de desafíos que la Iglesia afronta de una manera pues también históricamente...
Sí, pero que no es radicalmente nuevo el problema de colegialidad y primado.
Bueno, no, pero a lo mejor apóstoles es más sencillo de manejar.
Hay una célebre frase, yo creo que la referí también en esta tertulia hace no mucho, que lo dice en el latín, en que es tan sintético y tan preciso: cum Pedro et sub Pedro. Las dos cosas a la vez, con Pedro y bajo Pedro.
Y a mí me da la sensación de que digamos, claro, durante prácticamente 2 meses el Papa ha sido portada de los periódicos, y hay también una especie como de ansiedad porque siga siendo protagonista. Unas veces cuando no tiene que ser, oye, pues porque ha habido un ángelus, ha habido una audiencia o ha habido una entrevista importante, y otras veces como que hay que sacar un titular forzando la realidad, pero por todos sus extremos. Entonces, bueno, pues porque parece que eso a lo mejor vende periódicos, pero claro, si vendes cosas a costa de
un dato de la popularidad,
manipular, pues
un
no tiene
dato
ningún sentido,
del impacto,
¿no?,
mediático del Papa Francisco, es que en mes y medio ha alcanzado 3 millones de seguidores en Twitter. Los ha superado ya.
Sí,
la
6.
Misma cifra que consigue Benedicto XVI, el queridísimo Benedicto XVI, en 3 meses.
Bueno,
él
sí,
lo consigue en mes y
también
medio.
Han sido unos meses muy fuertes para la información.
No, pero si no cabe ninguna duda. Pero es muy significativo, porque ayer me dediqué a contar por países. Está a punto la cuenta española de superar a la inglesa.
La suma de los españoles y los portugueses ya supera a los
ingleses. Supera la...
Sí.
Pero es evidente que lo va a superar.
Vamos a dar voz a los oyentes que siguen enviándonos sus mensajes. Nos dice uno que el mes pasado 10.000 inocentes fueron eliminados solo por abortos quirúrgicos en España. Los mismos este mes y el próximo, a pesar de las repetidas declaraciones a favor y en contra. Y pregunta que para cuándo un movimiento activo por la vida en nuestras parroquias.
Bueno, a ver, hay una carta a don Fidel, obispo auxiliar de Madrid, a las parroquias precisamente para esto. Se están apoyando otras iniciativas.
Y recordemos el discurso del cardenal Rouco.
Sí, sí, no, pero la prensa eclesiástica de Madrid se está implantando.
Sí, señor Reis también, ¿no? Anunció una agenda de iniciativas, porque
un modelo que para muchas cosas se está tomando es el norteamericano. Ahí se demuestra que el movimiento, justamente el movimiento de sociedad civil, al final acaban haciendo desde las parroquias, donde hay una fuerte implantación del movimiento pro vida en las parroquias, pues acaba habiendo también un movimiento
atendiendo los casos concretos, ¿no? La realidad.
De todas maneras, y totalmente de acuerdo con lo que decís, y ojalá se haga más y se disponga, además tiene que haber una creatividad, pero que un movimiento activo por la vida significa también un trabajo de evangelización, significa un cambio de cultura y de mentalidad. No perdamos eso de vista, porque mientras eso no cambie, la oposición al aborto chocará con un muro. Entonces yo creo que las parroquias también, aunque no tengan a lo mejor un grupo organizado en este sentido, en su propia tarea evangelizadora y de defensa de lo que es la dignidad del hombre, están sembrando el tipo de cultura necesaria para esto.
Pero hay oración por la vida, que es una cosa importante. En la labor de Cáritas, pues siempre es importante, porque en fin, te puedes encontrar con casos concretos que al final
tiene casas de acogida, de hecho, Cáritas para madres.
Al final el caso es muy concreto siempre, es decir, viene una chica con determinados problemas a la que hay que ayudar, en fin.
Eso se está dando ya, sin que esté formulado a lo mejor así.
Pero
¿no?
vamos, pero en cualquiera de los casos está claro que es una tarea pendiente, más allá de
lentitudes
políticas.
Y además me temo que va a ocupar varias generaciones. La nuestra, la de nuestros hijos.
Pero sí que es importante. Me gusta la pregunta de este oyente porque ha habido mucho complejo quizá en España a intentar evitar cierta confesionalidad, en fin, dar siempre sensación de que esto es una cosa que va más allá de la confesión, y por supuesto que sí, es decir, se puede no ser católico y perfectamente compartir pues en fin, la defensa de la vida, pero es muy importante también que el católico asuma que una parte importante de su fe pues también consiste en esto, ¿no?
Uh-huh. Seguimos con más mensajes. Nos pregunta un oyente si sabemos si el Papa está preparando su primera encíclica y sobre qué tema podría ser. Lo comentamos la semana pasada.
Lombardi dijo que es posible que en el año 2013, antes de que acabe, el Papa Francisco escriba una encíclica, que sería la primera, y no descartó que pudiera basarse en los materiales que ya dejó Benedicto XVI preparados sobre la fe. Incluso en tiempos de Benedicto XVI, tan recientes, esa encíclica hubiera sido la cuarta, tenía nombre, Lumen Fidei, la luz de la fe.
Bueno, seguimos adelante porque si no, en Twitter nos llega un mensaje que dice que cuando la Iglesia dice no, quiere decir sí con mayúsculas. Bueno, es lo que estábamos hablando antes de la humildad de Francisco, pero como decía Ricardo, es importante visualizar que decimos sí. Porque en este mundo de la imagen fácil, y de la comunicación, fácil. Bueno, no es fácil, pues tendremos...
Intentémoslo. Es legítimo,
intentémoslo.
Es que a veces te enfadas, a veces te cabreas, pues claro, en fin, y entonces pues tienes que reaccionar contra propuestas
sí,
y al final...
Sí, pero si al final la Iglesia termina siendo una coleccionista de noes, y desgraciadamente a veces por la maldad de unos, por la frivolidad de otros, o por la perversión de otros, se termina transmitiendo esa imagen. Y en un mundo tan alejado de la fe, yo creo que esa es una imagen... pues muy nefasta. Dice otro oyente que vivan también las Hermanas del Amor de Dios, que van a cumplir 150 años de su fundación.
Del padre Jerónimo Usera, zamorano.
Bueno, pues está bien que nos cuenten estas cosas, porque así nosotros... Y teníamos otro mensaje, que lo estoy perdiendo, vamos a ver si lo encuentro.
En el ordenador.
Efectivamente, porque tenemos aquí un problemilla hoy. Es un mensaje sobre la situación en China, precisamente que era uno de los temas que tenemos ahí listos, y dice que la Iglesia ha perdido a un anciano obispo en China, es Monseñor Jin Luxian, sacerdote jesuita que pasó 27 años entre prisiones y campos de reeducación, y que su propia historia personal nos debe llevar a rezar por la situación en China. Bueno, ya hemos dicho, quizás este es nuestro último tema, que realmente en la figura de Jin Luxian se refleja toda la contradicción, todo el drama de la Iglesia Católica en China durante los últimos 50 años seguramente, y se abre ahora un capítulo pues de incertidumbre, porque quien debiera ser su sucesor, nombrado y reconocido por la Santa Sede...
No, porque
obispo auxiliar.
Obispo auxiliar.
Sí, pero...
Y
que la Santa Sede le consideraba coadjutor.
No, Ma es el coadjutor.
Pues eso, me refiero a que este señor, que si no se nos pierden los oyentes, está detenido
y
desde el mismo día de su
y no ha podido ni siquiera participar en el funeral de este obispo fallecido.
Sí, porque automáticamente la condición de arzobispo, de obispo, coadjutor, es una vez que el Papa acepta la renuncia del obispo titular. O muere automáticamente.
El obispo titular vive, lo que pasa es que es muy mayor y está
ya,
entonces
ya.
Ahora mismo la diócesis de Shanghái, que es la más importante de China, está descabezada con su obispo legítimo en poder del régimen. Es verdad que ha habido un cambio de gobierno en China y esa transición ahora mismo pues llevándose a cabo, y había pues ciertas esperanzas, ¿no?, de que se pudiera flexibilizar de alguna manera pues esa línea hostil hacia la Iglesia de los últimos años, no desde la Asociación Patriótica, pero los últimos gestos desde luego dan idea de que
Benedicto XVI en la carta a los católicos chinos habla del 24 de mayo, que es la fiesta
de la auxiliadora,
eso es, entonces el de la titular del santuario donde parece ser que está retenido.
Bueno, se lo han llevado ahora de ahí precisamente para dejarle lo más posible
caso. Bueno, pues lo pone como jornada especial de oración, lo propone como jornada de oración por la Iglesia en China, y nos estamos acercando ya al 24 de mayo, porque estamos a día 3, o sea que bueno sería tenerlo en cuenta, aparte de pedir. A mí me ha llegado hace poco alguna iniciativa también pidiéndole al gobierno español que interceda por este obispo en particular. Para, bueno, que en fin, por lo menos que
es,
no dejar que ese
no
muera
en los...
Ese miedo a la Iglesia Católica...
Ha hecho el informe este de la
libertad religiosa.
Sí, que ha llegado.
Y la reacción de China ha sido cualquier cosa...
Pues eso, vamos, yo mi reflexión es por qué tiene tanto miedo Pekín a la Iglesia Católica. ¿No será porque la Iglesia Católica, con ella va la libertad, que pueda acabar con el régimen monolítico comunista?
Es una situación paradójica, porque la Iglesia china está... gobierno chino está reconociendo cosas buenas en la Iglesia, está reconociendo como factor social, hasta le conviene.
Sí, pero siempre que esté controlado por ella.
Pero aspiran a controlarlo, y es lo que no entienden.
Pero bueno, es típico de todos los totalitarismos.
Claro, eso dice todo el difunto Chávez.
Pero
en este caso
no
también
interesa.
Hay una falta de comprensión sobre la naturaleza de la Iglesia.
Bueno, de todas maneras, cuenta en su magnífica e impresionante y sólida biografía sobre Mao Zedong una escritora china maravillosa, que es Yan Chung, que Mao tenía un especial temor, efectivamente, a la Iglesia Católica por esa percepción de que el vínculo con el Papa, que es al final el punto, la piedra de toque, la piedra de escándalo y de sufrimiento, le daba a la Iglesia una dimensión, efectivamente, de libertad que no existía con otro tipo de problemáticas religiosas que estaban presentes en el país. Bueno, el tiempo se nos acaba. Decirles simplemente que de nuestra encuesta pues con... No. Con amplísimo margen, 56%, la opción de crear empresas, crear tejido social y comunitario sin esperar a lo que pueda hacer el Estado, como la mejor opción para los católicos en este tiempo de crisis. Gracias, Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas y Ricardo Benjumea, y a ustedes por acompañarnos hasta el viernes que viene en la Linterna de la Iglesia. ¡Feliz fin de semana!